Semana Económica presenta Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer episodio del podcast del Club de la Innovación y la Transformación, un proyecto de Semana Económica con el respaldo, el auspicio y la experiencia de KPMG, del BBVA y de la UPC. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica y tengo el gusto de estar acompañado en este primer capítulo con Maruxka Chocobar, que es secretaria general de Gobierno Digital de la PCM. Maruxka, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a este primer capítulo.
Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a Semana Económica por darnos el privilegio de estar en el primer podcast de transformación e innovación, que me parece además bastante pertinente en medio de esta crisis sanitaria y al mismo tiempo de lo que nosotros necesitamos como país para salir adelante.
Realmente lo es. Y tenerte a ti, y creo que es la manera correcta de comenzar con este nuevo espacio que estamos lanzando, porque hay muchas preguntas que hacernos. Estamos viviendo momentos de cambio, tanto por la pandemia, tanto por la coyuntura política, y creo que nuestra audiencia quiere saber, oye, ¿cómo estamos afrontando estos cambios? ¿Cómo estamos afrontando esta transformación desde nuestro sector público? ¿Y cuál va a ser, digamos, la tarea que seguirá el próximo gobierno hacia seguir afianzando esa transformación digital? Entonces, acá habíamos preparado algunas preguntas, y lo primero que te quería consultar es sobre la misma pandemia, porque tú misma lo mencionabas, ¿no? Ha sido un catalizador tremendo para la transformación digital en general, para las empresas, para los ciudadanos, para el sector público. Ha sido tremendo. Lo hemos visto en la manera en que se ha ido adoptando o que han ido adoptando los consumidores hábitos cada vez más digitales. Lo hemos visto con el e-commerce, por ejemplo. Pero quiero que me cuentes un poco cómo se ha dado esto en el sector público, ¿no? Tras más de un año de pandemia, ¿cómo han evolucionado los servicios del Estado en lo que se refiere a transformación digital? ¿Y han evolucionado de la misma manera en que lo ha hecho también el sector privado?
Bien, primero, Álvaro, creo que es bastante importante para las personas que nos escuchan poder poner el contexto de lo que hoy significa para el Perú el tema de transformación digital. A finales del 2016, la OCDE entregó al Perú el Estudio de Gobernanza Pública e hizo la primera recomendación en temas de gobierno digital, ¿verdad? Desde ahí se creó la Secretaría de Gobierno Digital y hemos venido recorriendo un camino que ha marcado el fortalecimiento de la gobernanza digital. ¿Qué significa esto? Que hoy la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una rectoría en el sector público en materia de gobierno digital y tiene una rectoría transversal en los componentes más importantes de la transformación digital, donde está economía digital, que compromete mucho a las pequeñas y medianas empresas, las empresas en general, y cómo el sector privado va avanzando en temas digitales. Compromete también la educación digital. Hemos visto todas las necesidades que hemos tenido, y ahora conversaremos más sobre ello, en la crisis sanitaria para llevar y desplegar los servicios educativos, no solo básica regular, sino también servicios de poder entregar contenido a la ciudadanía en general, ¿no? En la conectividad digital, que es uno de los pilares más importantes también, y el gobierno digital propiamente dicho, con un componente de manera transversal de innovación, sociedad digital y todo lo que involucra el ejercicio de deberes y derechos del ciudadano, persona natural o jurídica, en entornos digitales que deben ser seguros.
Ahí lo primero que podemos entender entonces, para que la audiencia nos siga, es que finalmente el rol que cumple la Secretaría es un rol sumamente transversal, ¿no? Que cumple, digamos, con entrar, digamos, en una serie de ámbitos que son bastante amplios, pero donde ustedes tienen, como tú dices, esa rectoría transversal sobre todo lo que es transformación digital en el aparato estatal.
Y no solamente en el aparato estatal, Álvaro. Cuando hablamos de transformación digital, se ha definido transformación digital en el Perú. Quizás seamos uno de los pocos países que tiene una ley que tiene
el título, o sea, que tiene una ley que define qué es la transformación digital. Entonces, la transformación digital en el Perú entonces está visto como uno de los componentes es el sector público y el gobierno digital en el sector público, pero otro de los componentes importantes es la economía digital y lo que avanza el sector privado en temas digitales. Entonces, ¿cuál es el rol de la Secretaría? Garantizar la transformación digital del sector público e impulsar la transformación digital en el sector privado, impulsar la economía digital, impulsar regulaciones flexibles que permitan que los emprendimientos digitales salgan adelante, que los servicios digitales que despliega público y privado sean seguros y confiables para la ciudadanía o los clientes, ¿no? Como se denomina en el sector privado también. Entonces, teniendo eso en mente, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que han evolucionado los servicios, tanto públicos como privados? Yo te diría que más que los servicios en sí, ¿cómo hemos evolucionado nosotros como consumidores, como funcionarios públicos, como trabajadores del sector privado, como emprendedores? ¿Por qué? Porque lo que antes considerábamos que era difícil o que era quizá complicado o cuesta arriba o quizá imposible de alcanzar, pues lo logramos en poquísimo tiempo. Te pongo un ejemplo. Servicios de nube. En el Estado, pensar en servicios de nube antes del inicio de la crisis sanitaria era casi imposible, ¿no? O sea, muy pocas entidades públicas se aventuraban a subir servicios a la nube por una serie de razones, ¿no? O sea, los datos, que el flujo transfronterizo del dato, en fin. De un mes a otro, en días, los servicios digitales del Estado tuvieron que construirse en nube por la demanda de la ciudadanía y la necesidad de escalar rápidamente servicios que eran necesarios para la supervivencia, el control de la cuarentena, la vacuna en estos momentos, ¿no? O sea, todos esos servicios, mira, el proceso electoral está construido sobre plataformas de nube. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado? Mira, de acuerdo a los estudios del BID, de la ONU, del Foro Económico, ¿no? Hemos avanzado en un año lo que hubiéramos avanzado en una década en temas de transformación digital. Es increíble, así es.
Realmente, y realmente sí se comienza a sentir el cambio. Realmente uno comienza a darse cuenta de que el ciudadano tiene acceso a servicios digitales cada vez más ágiles, cada vez más eficientes, que antes podrían ser un punto de dolor sumamente complejo para algunos que veían, oye, que cada trámite que tenía que hacer con alguna entidad estatal era realmente un dolor de cabeza. Te quería preguntar, porque tú mencionabas hace un ratito a un grupo que es al mismo tiempo, digamos, parte de la ciudadanía, pero que también es al mismo tiempo cliente, ¿no? Que es finalmente los administrados en el sentido de la empresa. ¿Cómo ha mejorado esta relación y de qué manera, cómo ha impactado de cara a este administrado, tanto en su calidad de contribuyente como en su rol de generador de empleo, el hecho de que se haya dado esta transformación digital?
Bien, para poner un contexto así general, nosotros tenemos cerca de 50.000 servicios en el Estado, 50.000 trámites, por decirlo así. Okay. De estos 50.000, el 88% son servicios de orientación e información que venimos resolviendo en la plataforma digital única go.p, porque se levanta, todas las entidades públicas levantan su servicio de orientación e información que reemplaza, para que podamos tener esta visión, los papelógrafos, ¿no? Estos papelotes grandes que hay todavía en las entidades públicas, cuando uno llega, ¿no? Y mira el formulario, cómo se hace, ¿verdad? Eso se lleva digital, ¿no? Eso se lleva digital, es un servicio de orientación. 88% son servicios de orientación, cerca de 4.000 servicios son servicios de una única interacción, para lo cual hemos desplegado la plataforma Facilita Perú, una única interacción, vamos a pensar, mesa de partes digital, es una única interacción. Desplegamos la plataforma Facilita Perú, que es como los formularios de las plataformas de colaboración que conocemos. Entonces, hacemos formularios igualito, pero en la plataforma digital del Estado. Entonces, de una única interacción. Y luego tenemos cerca de 1.900 servicios que son transaccionales. Esos servicios transaccionales que involucran intercambio de datos, que pueda subir documentos, en fin, están siguiendo dos rutas. La primera ruta es llevarlos a digital así como están, ¿verdad? Eso prácticamente es un gobierno electrónico porque lo llevo sin hacerle nada de rediseño, nada, pero los llevo a digital. Y lo segundo es un proceso de rediseño que parta de la investigación, del diseño centrado en la ciudadanía, todo lo que conocemos con las metodologías ágiles. En ese sentido, antes de la crisis sanitaria, este último porcentaje de servicios estaba en un 17% de digitalización y hemos subido a cerca de un 60%. Tú vas a ver hoy servicios que están digitales, que no son perfectos porque todavía son así igualito, copiados y pegados hacia internet,
sí, claro,
y otros servicios que sean mucho más rediseñados, que corren sobre nube, en fin. Esa ruta está permitiendo que hoy tengan cuatro principales beneficios los administrados, o sea, el ciudadano de a pie o el ciudadano empresario o el empresario propiamente dicho, la empresa privada. El primer beneficio es la cercanía, es la facilidad, la flexibilidad, la forma de dar, o sea, sentir que estamos a un clic de la SUNAT, de RENIEC, de, no sé, existen un 20% de las entidades públicas que representan el 80% de los servicios del Estado, porque son las más demandadas, ¿no? O sea,
sí, claro,
los servicios que se hacen. Entonces, esa cercanía es el primer valor, sea el servicio que esté digitalizado como tal o que haya sufrido bien, positivamente, un proceso de transformación digital, pero lo tengo para hacer por internet. Y eso ocurrió mucho el año pasado. Entonces, primero es cercanía. Segundo es ahorro de costos, ¿no? O sea, sin duda, hoy yo puedo, a través de Págalo PE, pagar servicios. Todavía todos estos servicios no están perfectamente vinculados, pero yo ya lo puedo hacer. Puedo ahorrar costos en traslado, puedo ahorrar costos en sacar fotocopias, en fin, puedo ahorrar costos, tanto en la empresa como el ciudadano y como en la entidad pública. El tercer beneficio es combatir la corrupción. Y ahí yo quisiera comentarte que, de acuerdo a un informe del BID, que es un informe reciente, existe una relación muy directa entre los niveles de digitalización del Estado y la percepción de la corrupción de la ciudadanía, ¿no? Mientras más digitalizado, menos percepción de la corrupción existe, porque hay menos procesos que pueden ser sujetos a un comportamiento deshonesto. Y finalmente, el impacto en la competitividad, ¿no? La forma de poder hacer rápidamente una empresa, sacar un RUC, cosas que me permiten hoy a mí avanzar en mi productividad y también en la competitividad del país.
Es sumamente interesante estos dos últimos puntos que mencionas, ¿no? Porque el primero de ellos, sobre la percepción de la corrupción, uno entiende de que la transformación digital finalmente te da un nivel de trazabilidad de los actos que se llevan desde el sector público, que te permiten finalmente hacer un monitoreo más cercano de quién hizo quién y finalmente eso da mayor transparencia a todos los actos que se hagan desde este sector público, ¿no? Y lo segundo, la competitividad, que tan importante es en este momento, en un momento en que estamos en una situación donde es tan necesario que se reactive nuestra economía y que se haga nuevamente empresa de cara a seguir creciendo luego del durísimo año que hemos tenido, digamos, en el 2020. Quería hablar sobre otra situación que es igual de compleja y que es una situación que creo que ahorita tiene a toda nuestra audiencia dándole refresh F5 a la página de la OMPE cada 5 minutos, que es finalmente el tema electoral. Donde por un lado, por primera vez, o por segunda vez debe ser, hemos tenido la posibilidad como ciudadanos de estar al tanto casi a tiempo real de cómo iban avanzando la elección, lo cual es realmente, uno lo piensa, digamos, hasta hace unos años, sí es realmente un avance tremendo. Pero también mirando hacia el futuro, toca algo que tú me comentabas al comienzo cuando nos conectamos al Zoom antes de que arranque la entrevista, que es un momento clave, que es la transición de un gobierno al siguiente. Esta transición puede asegurar que la transformación digital que ustedes han estado empujando se consolide, como bien podría ser, digamos, un momento de fricción que haga que se retroceda en lo que ya se ha avanzado. ¿Qué es eso que ustedes están dejando listo como para darle la posta al siguiente gobierno y que es imprescindible que se siga caminando por esa vía mirando hacia adelante?
Bien, dos cosas centrales, Álvaro, que considero que cualquier gobierno debe tener en cuenta, ¿verdad? Cuando entra un nuevo gobierno, se define una política general de gobierno. Se emite un decreto supremo y se define estas son las prioridades sobre las que se va a trabajar y estas son las metas o la forma de medición, ¿no? Entonces, que van a guiar los 5 años, ¿no? Los 5 años de gobierno. Esa política general de gobierno debe tener un componente, un eje transversal, que es el proceso nacional de transformación digital. Y cuando hablo del proceso nacional, hablo del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de la misma ciudadanía. Punto número uno. Punto número dos, el Perú tiene un plan estratégico de desarrollo nacional, que debe tener también como uno de los objetivos nacionales que la tecnología se ponga al servicio de la ciudadanía. La tecnología está en todo, Álvaro. Está en todo, en nuestras comunicaciones, está en la protección del medio ambiente, si pensamos en vehículos eléctricos o autónomos, está en el avance de la agricultura. De hecho, está saliendo una ley ahorita, un proyecto de ley sobre agricultura digital, ¿no? Entonces, la tecnología está permanente en todo. Y ese proceso nacional de transformación digital tiene que ser mirado con ese nivel estratégico, política general de gobierno y plan estratégico de desarrollo nacional. Debajo de ello hay 4 pilares que se han construido, que son sólidos para entregar al siguiente gobierno, que considero deben ser aprovechados, fortalecidos, ¿no? Mejorados, pero son el punto de partida que el Perú antes no tenía. El primero es la gobernanza. Nosotros tenemos como país una evaluación en cuanto a gobernanza digital de la OCDE y de la ONU de las primeras. O sea, tenemos 3 leyes de apoyo: la ley de gobierno digital, la ley del Sistema Nacional de Transformación Digital y la ley del marco de confianza digital, que no tienen así nomás otros países. Entonces, entre paréntesis, ahora aquí en la evaluación del 2022 de la ONU, probablemente esto que te voy a comentar aparezca en los resultados. Segundo, tenemos las políticas y la regulación. Hemos impulsado regulación dinámica, flexible, orientadora. Hemos impulsado de alguna forma regulación que permita agilizar. El de reglamento de la ley de gobierno digital habla ya de reuniones digitales, de cómo esto ya queda para siempre, ¿no? O sea, que ya no hay marcha atrás con lo que se avanza. Entonces, es política, regulación y la política nacional de transformación digital, que sin duda tiene que ser implementada, que se pueda mejorar, reconstruir, ¿no? Pero tiene que ser implementada con sus 5 estrategias nacionales. Tercer tema son las tecnologías y la seguridad digital. Ahí, ¿qué es lo que estamos dejando? En julio, espero yo que antes del 28 de julio, se implementa la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, una inversión de más de 10 millones de dólares que viene siendo programada desde hace un par de años, que permitirá la interoperabilidad, arquitectura, gobierno de datos y todo el componente de seguridad digital para la administración pública al servicio del sector privado, del ciudadano, de la sociedad civil. Segundo, el Centro Nacional de Seguridad Digital, que también ha venido actuando, de hecho, parte de la alianza con los organismos autónomos electorales, es proteger las plataformas de los ciberataques, ¿no? Porque todo esto está detrás de cámaras que no se ve, ¿verdad? No se ve la nube sobre la que corren los servicios electorales, ni tampoco toda la protección y la organización que hay detrás de ello. Entonces, tercero, el Centro Nacional de Datos, sobre lo que hay que hacer un perfil y avanzar en esa línea, y hay una ley que lo aprueba. Y cuarto, el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, que acabamos de firmar con el gobierno coreano. ¿Por qué es importante esto? Porque son plataformas que se pueden tocar, son tangibles, ¿verdad? Lo último que vamos a cerrar es la Nube Perú, para ofrecer el tema nube, sobre todo a las municipalidades. Y tercer tema, perdóname, y cuarto tema para terminar ahí son servicios e innovación digital. Y en servicios e innovación digital está la plataforma digital única go.p, el índice de innovación digital del sector público, la Red Nacional de Innovadores Digitales y el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Entonces, todo lo que te estoy diciendo tiene norma, equipo e implementación en camino. O sea, sobre eso se construye todo lo que se necesite para el país.
O sea, finalmente ustedes lo que están dejando es un armazón bastante robusto sobre el cual se puede seguir construyendo. Acá lo importante es que ya tienen raíces fuertes que de repente es lo que ha faltado en otros momentos cuando se han hablado sobre planes nacionales de XX, de YY, que normalmente de repente quedaban muy en la teoría y en la práctica y no tenían, digamos, este armazón regulatorio, no tenían, digamos, todas estas plataformas ya implementadas. ¿Qué dirías que es lo que distingue, digamos, todo este plan que ustedes han implementado de otros planes que tenían mirada a largo plazo en otros sectores del mismo, digamos, gobierno, que finalmente terminaron encarpetados, archivados o en todo caso renovados en el momento que entró una nueva administración?
Yo, dos temas claves que además me encanta comentar porque es, creo yo, como el sello distintivo de lo que hemos podido avanzar estos 3 años. Yo entré aquí en 2018. Codiseño y capilaridad. Codiseño, más de 15.000 personas han participado del codiseño de la Política Nacional de Transformación Digital. No lo inventamos en la Secretaría, ¿verdad?
Claro.
Participaron 15.000 personas y todo está escrito ahí, está escuchado, está en diferentes, ¿no? Con la encuesta, con las sesiones, con los talleres colaborativos y de codiseño, con entrevistas individuales con el equipo de investigación, que son sociólogos, antropólogos, que han entrevistado directamente a personas que conocen y que no conocen de transformación digital. Es quien usa, ¿me entiendes? Entonces, codiseño, número uno. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial también ha sido codiseñada. Entonces, cada cosa, cada paso que ha dado la Secretaría ha sido en conjunto con todo el ecosistema de la sociedad digital. Y segundo, la capilaridad. Álvaro, hemos buscado llegar hasta la última municipalidad del Perú, la más alejada, con contenido. El Bootcamp de Innovación Digital que lanzamos hace unas 3, 4 semanas, tuvimos más de 11.000 participantes, de los cuales cerca del 65-70% eran de regiones, de los cuales cerca del 38% eran de municipalidades, de las más alejadas que se han conectado desde sus celulares, que se han conectado para tener contenido. Y ahorita tenemos, por ejemplo, la plataforma de aula digital para seguridad digital, donde la mayoría son personas de las municipalidades. Entonces, capilaridad y codiseño son la clave como para que cualquier cosa que se haya construido no dé marcha atrás, porque el ciudadano, el funcionario público de la municipalidad, ya tiene un nivel de exigencia con el servicio público, con ese servicio digital que no tiene que caer. O sea, no vamos a aceptar menos de ese servicio. Te pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué estaríamos pensando ahorita si la plataforma de la OMPE se estuviera cayendo a cada momento? ¿No? ¿No? Entonces, el nivel de exigencia es igual, la plataforma de la vacuna no puede caer. Igual la plataforma del pase laboral, igual la plataforma del bono, no puede caer. Nosotros ciudadanos no vamos a pedir menos de calidad en el servicio digital, ¿no? O sea, esa es la capilaridad, creo yo.
Y es lo que comentabas hace un rato finalmente, ¿no? Que el ciudadano, digamos, conforme va viendo que su sector público se va digitalizando, que sus trámites se van digitalizando, también comienzan a tener una mejor percepción sobre la manera en que se trabaja y también tienen una mejor percepción sobre la transparencia con la que está trabajando, digamos, el sector público, sobre todo considerando lo polarizado que han sido, digamos, los últimos días y en ese sentido, creo que la digitalización nos ha ayudado muchísimo para mantener la calma. Tenía, digamos, un par de preguntas para cerrar, Marushka. Lo primero que te quería consultar era, ¿qué sugerencias podrías dar tú a los ejecutivos de las empresas peruanas para que aprovechen, digamos, la oferta actual de gobierno digital en el Perú? ¿De qué manera pueden seguir explotando estos servicios, sacándole más el jugo, logrando mayores eficiencias, si es que se apalancan, digamos, en toda esta oferta que tú me has comentado durante los últimos minutos?
Dos consejos, Álvaro. El primero es participemos, ¿no? O sea, tenemos una muy buena experiencia en general con el sector privado en cuanto a la regulación digital, ¿no? O sea, impulso a la economía digital, tenemos relación con los gremios, impulso a la inteligencia artificial, también con algunas empresas en particular que están interesadas en llevar adelante inversiones en inteligencia artificial. Entonces, siempre vigilando que haya una buena regulación para impulsar la economía digital. Entonces, primera sugerencia es participar. Y para esto es importante tener a alguien un poco dedicado, ¿no? Dedicado a ver cómo va avanzando el sector público, porque lo que avanza el sector público impacta en el sector privado. Si nosotros avanzamos en identidad digital, impacta en el sector privado y los servicios digitales. Si pudiéramos hacer interoperabilidad público-privado, como hacen las billeteras digitales que interoperan, entonces estaríamos hablando de otro nivel de digitalización. Entonces hay que estar, entonces primero participar, y segundo, codiseñar, que es más allá de la participación. Codiseñar es me siento a escribir, me siento a desarrollar código, me siento a participar en la resolución de desafíos públicos a través del Laboratorio de Gobierno en Transformación Digital. Entonces, creo que una cercanía permanente, establecida, con alguien de contacto, creo que es importante, ¿no? A través de los gremios o de manera directa.
¿Y hay ese espacio hoy? ¿Tú sientes que hay esa cercanía? ¿Es algo que se está trabajando? ¿Cómo ha sido esa relación entre ambos sectores durante estos años en los que tú has estado? ¿Y dónde crees que todavía hay, digamos, espacio para finalmente estar más cerca y sentarse todos a la mesa?
Yo creo que hay. El 2019 se creó el Laboratorio de Gobierno de Transformación Digital, que nos sirvió, mira, fue octubre, que nos sirvió para que en marzo del 2020, cuando comenzó toda esta crisis, pudiéramos trabajar más de 200 propuestas de codiseño con el sector privado. No habían límites, Álvaro, o sea, trabajábamos equipos de desarrollo de madrugada, o sea, nosotros sentíamos que éramos del sector privado y ellos que eran del sector público, porque era una única visión, que era sacar adelante soluciones digitales para mitigar la crisis. Y eso ha quedado porque hoy tenemos trabajos muy fluidos con los gremios. Por ejemplo, presentamos a gremios especializados en temas de tecnología, lo que va a ser la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y los escuchamos. Nos envían comentarios sobre el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, y siempre hay puertas abiertas en ese sentido. Si hay normas, proyectos de ley en el Congreso, trabajamos juntos para que no impacte la economía digital, al contrario, que la impulse. Entonces, hay, y eso parte no solamente del Estado, ¿no? También parte de que el mismo sector privado le interese poder avanzar en esa línea. Entonces, yo creo que hay, y el laboratorio está constituido por una resolución secretarial, así que continuará, tendrá que continuar.
Excelente. Y una última pregunta, Marushka, porque de hecho tu experiencia en transformación digital es sumamente amplia. Entonces, acá tenemos oyentes que probablemente estén ávidos de escuchar qué les podrías recomendar a ellos, ¿no? A los audioescuchas de este podcast en cuanto a transformación digital en sus organizaciones, en su día a día, cómo acercarse, digamos, a estos servicios digitales del Estado, cómo sacarles provecho, qué recomendaciones tú les darías a estos oyentes que oye, quieren avanzar en su transformación digital, en sus empresas, o quieren tener acceso a trámites mucho más rápidos. ¿Cómo los guiarías tú por ese camino?
Mira, Álvaro, yo creo que hay que darle pase a la tecnología. No, o sea, hay que darle pase a la tecnología. Confiemos en la tecnología. ¿Qué significa eso? Comienzo yo primero, ¿no? Comienzo a utilizar plataformas de colaboración. Alguien de nosotros pensó en algún momento que íbamos a usar tanta videoconferencia como ahora. ¿Nos dieron plazo para aprender, para seguir los manuales? No. Tuvimos que de un día a otro, rápido. Entonces, hay dos rutas, ¿no? Yo ciudadano, dejo pasar la tecnología a mi vida, ¿verdad? En mi día a día, facilito cosas, compro, vendo por internet, me entretengo. O sea, hoy tengo muchísimas plataformas a mi disposición como persona. Eso, una vez que yo lo he interiorizado, que es muy fácil, puedo también, segundo, obtener contenido. Hoy es muchísimo más fácil escuchar un podcast, ¿no? Lo voy escuchando en mi celular, es mucho más fácil contenido comprimido, diversas plataformas que hay, y puedo ir aprendiendo. Y eso lo llevo a mi emprendimiento, lo llevo a mi pequeña y mediana empresa, lo llevo a mi gran empresa donde yo trabajo, lo llevo al Estado, porque si yo ya lo interioricé y logré encontrar ese valor que la tecnología me da, entonces puedo ponerlo a mi disposición para que mi servicio, sea cual fuera que entregue, sea mejor, ¿no? Para la ciudadanía en general. Eso recomendaría. Hay que estar permanentemente informándose unos minutitos del día para escuchar, como te digo, algún podcast, algún video, algún curso, ¿no? Es el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Y en innovación, en tecnología, en transformación digital, mucho más.
Así que ya escucharon a Marushka. Escuchen el podcast del Club de la Innovación y la Transformación, que por acá también vamos a seguir tratando de ayudar, digamos, a todos nuestros oyentes a tener cada vez mejor información, mejor contenido y finalmente, como tú dices, que la tecnología entre en sus vidas. Creo que, como tú mencionabas, el último año muchas personas tuvieron que dar un salto de fe y comenzar a adoptar plataformas que antes de repente uno pensaba, oye, pero ¿es esto seguro? Mi pago está protegido, mi trámite se va a hacer de la manera correcta, yo si no ves, papelito manda. Entonces, finalmente acá hay mucho de eso, ¿no? Y me quedo con una palabra que tú decías al comienzo, que es confianza, ¿no? Confianza en que finalmente la tecnología puede ser usada para cosas muy buenas, y bueno, todos los avances que han hecho desde la Secretaría creo que eso lo demuestran. Marushka, muchísimas gracias por estar aquí en el primer episodio del podcast del Club de la Innovación. La verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí y bueno, esperamos tenerte en otros proyectos de Semana Económica pronto.
Claro que sí, Álvaro, y encantadísimo a ustedes y felicitaciones por esta iniciativa del Club de la Innovación y la Transformación. Excelente.
Muchísimas gracias, Marushka, y muchísima suerte además en este proceso de transición que va a empezar pronto para que, bueno, ustedes, como tú dices, ya marcaron la hoja de ruta, ya sembraron, digamos, lo que van a ser las raíces de nuestra transformación digital, así que esperemos que el próximo gobierno pueda construir sobre eso.
Claro que sí, con mucho optimismo. Gracias, Álvaro.
Muchísimas gracias a ti, Marushka, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos han acompañado el día de hoy en este primer capítulo del podcast del Club de la Innovación y la Transformación. No se olviden a suscribirse, sea cual sea la plataforma en que lo están escuchando, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, síganos y estén listos que de acá a 2 semanas venimos con el siguiente capítulo. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y hasta la próxima nos estamos escuchando. Chau, chau.